Bienvenida al club Deja de ser buena, la escuela donde aprendemos a ser menos buenas y más felices. Gracias por estar al otro lado un día más. Está de moda la dependencia emocional, las relaciones tóxicas, las personas tóxicas y los narcisistas. Y utilizamos alegremente estas expresiones sin pararnos a pensar qué hay detrás de ellas. La dependencia emocional es, en esencia, una adicción hacia otra persona. ¿Y te puedes hacer adicta de otra persona? Pues sí, totalmente y rotundamente sí. Y no siempre esa persona tiene por qué ser la pareja, aunque suele ser lo más típico, ¿eh? Nos podemos hacer adictos, adictas a cualquier persona. Y ojo, porque estamos hablando de adicción y acabas de poner tu felicidad o bienestar en que tengas tu dosis diaria de sustancia, que en este caso es la presencia, la cercanía, la proximidad, que te quiera la persona de la que te has hecho adicta, que te quiera, que te haga caso, que te escuche, lo que sea. ¿Cómo funciona la adicción? Pues yo tengo algo que me gusta mucho y en cuanto aparece el miedo a perder eso que me gusta mucho, ya estoy enganchada. Y haré cualquier cosa para volver a experimentar una y otra vez esa sensación. Y entonces la adicción ya ha hecho su aparición. Como te decía antes, puedes ser adicta a una persona, a dos, a tres, a cinco, a las compras, al juego, al alcohol, a cualquier sustancia. El mecanismo siempre va a ser el mismo. Quiero mi dosis de sustancia o no sustancia, que me hace sentir placer. Yo suelo decir cuando esta dependencia, esta adicción es de otra persona y es en una relación amorosa, que no estás enamorada, que lo que estás es drogada. Lo que te decía, depositas tu felicidad y tu bienestar en manos de esa persona. Ella es la que te hace feliz y por tanto harás cualquier cosa para no perderla. Te acabas de convertir en yonki del otro. Así que remángate porque vamos con el temazo de hoy. Dependencia emocional. Estoy contigo porque no sé estar sin ti. Y esto aplica a parejas, amigos, hijos, padres. Vamos a ver cómo de dependiente eres. Te dejo aquí unas pistas. Sientes miedo a perder a esa persona o esas personas que tanto quieres y aprecias. Tiendes a anular o minimizar tus propios deseos, opiniones o sentimientos en favor del otro. Necesitas involucrar al otro en todas las actividades personales o pedir su opinión ante cualquier decisión. Tu felicidad se centra en una sola persona, todo gira en torno a esa persona. Si eres dependiente de más personas, girará, repartirás eso, girará en torno a más personas. Mira, yo tengo una amiga maravillosa que tiene un sobrino encantador, es un amorcito, pero que si pasan 3 días sin verlo, ella siente que se muere. Eso sería dependencia emocional si no la conociera y supiera del trabajo personal que carga. Pero cuidadín, porque en un segundo se le da la vuelta y se convierte, si no lo es ya un poquito, en dependiente emocional de su sobrino, de un niño de 3 años. También puedes evitar la contraria para evitar enfrentamientos, ¿vale? Caes con facilidad en los chantajes emocionales, te sientes culpable si la otra persona no está contenta y te cargas y responsabilizas de su malestar. La relación en general te genera ansiedad y malestar y mucho sufrimiento, pero te cuentas un montón de milongas para seguir ahí. Milongas del tipo pues, que el otro va a cambiar, que lo hace porque te quiere, etc. No sé si te reconoces, porque detrás de todo esto se esconde una baja autoestima, inseguridad, desconfianza, miedo a la soledad y una necesidad tremenda de agradar y complacer. El miedo a que nos dejen de querer es una amenaza que nos sobrevuela desde que llegamos al mundo. La primera relación que establecemos es con nuestros padres o con los adultos que nos cuidan, normalmente nuestros padres. Sin sus cuidados seríamos incapaces de sobrevivir. Somos dependientes de ellos. ¡Ojo! Los niños son dependientes de los padres. Los padres no deberían ser dependientes de los niños. Los niños se apegan y los padres se vinculan. Esta es la gran diferencia. El apego es dependiente, el vínculo puede ser totalmente sano. Y hago este paréntesis porque trabajo con muchos padres y muchas madres que cuando están en pleno proceso de separación, algo que expresan con bastante frecuencia es: yo no puedo estar una semana sin ver a mis hijos, sin saber de ellos. ojo que estoy haciendo una generalización, que hay personas que sí. Los adultos, como te decía, nos vinculamos con los hijos. Los hijos son dependientes y se apegan. Por supuesto que puedes estar una semana sin ver a tu hijo. ¿Lo vas a pasar mal? Sí. ¿Te acostumbrarás? Sí. ¿Rotundamente? Sí. ¿Sostendrás la incomodidad? Sí. Otra cosa es que no sepas nada de ellos. Evidentemente, yo digo que si no hay noticias, son buenas noticias. Pero bueno, eso es otro temazo, ¿eh? El temazo de los hijos, las separaciones y qué hacemos los padres con estos asuntos. Como te decía, conforme crecemos, vamos ganando en autonomía y por tanto cada vez somos menos dependientes o deberíamos ser menos dependientes de los adultos que nos cuidan. Vamos haciendo una transición de una relación vertical y dependiente a una relación más horizontal y más interdependiente. Quédate con este palabra porque la interdependencia es clave. Los seres humanos no podemos ser independientes. Nos necesitamos los unos a los otros para sobrevivir. Lo que sí que podemos ser es interdependientes. Yo necesito de ti, tú necesitas de mí. Esta transición es mucho más evidente en la adolescencia. Ahí los padres y las madres no queremos soltar a nuestros hijos, que nos piden a gritos más autonomía. Como te decía, nuestra primera relación importante, de las más importantes en la vida y en la que aprendemos a vincularnos, es con nuestros padres y es dependiente. ¿Y por qué insisto tanto en este asunto? Porque en función de cómo haya sido este vínculo, esta relación con nuestros padres, probablemente nos vinculemos y nos relacionemos con el resto de personas. Yo te podría asegurar que casi al 100% con las parejas, que vamos a modelar la forma en que nuestros padres, a repetir la forma en la que nuestros padres se han relacionado con nosotros. Haré un audio, un temazo, dedicaremos un temazo solamente a los estilos de apego. Hoy te los voy a nombrar un poquito por encima. Los estilos de apego es cómo nos vinculamos, es la forma que tenemos de relacionarnos con los demás. Esto es el apego. Y hay cuatro tipos. Ya te digo que otro día profundizaremos más, pero para el temazo de hoy, que es la dependencia emocional, nos sirve con estas pinceladas que te voy a dar. El apego seguro es cuando estamos ante una persona en la que puedes confiar. Es alguien que sabe responder a tus necesidades afectivas y emocionales. Es capaz de autorregular. No está dominado por el miedo o la inseguridad. No tienden a tener celos. Son independientes, atentos. Saben cuidar de ti, pero también saben cuidarse a ellos mismos. Y, lo que te digo, no caen en dependencias. ¿Existen estas personas? Sí, doy fe, existen estas personas. El apego desorganizado, esto sí que es tela marinera, son personas impredecibles. Hay veces que se revelan como muy necesitadas de cariño, tremendamente cariñosas, amables y cómplices, y sin embargo, al cabo de 2 días o menos, les surgen las dudas, la desconfianza y desaparecen. Esto es... necesitan, como todo el tiempo, muestras continuas de compromiso, de que están ahí. Ciertamente el apego desorganizado viene de situaciones traumáticas. Es algo en lo que no me voy a meter, ¿de acuerdo? Pero tiende a venir de heridas profundas. Ahora, estos dos estilos de apego que te voy a contar son muy, muy, muy habituales. Tan habituales como que están presentes en un 40-50% de la población. Esto es lo que dicen los expertos. Yo te diría que yo tengo la consulta llena. Ciertamente, alguien con apego seguro tiene unas relaciones bastante saludables y es fácil que necesite bastante menos la ayuda de un profesional. Pero te cuento, el apego ansioso. Las personas con apego ansioso están dominadas por el miedo. Están todo el rato pensando que el otro les va a abandonar, les va a dejar. Y entonces están muy pendientes, ¿no?, de la pareja, de que les pase algo, de que les traicionen, le dan como muchas vueltas a todo y temen que lo que les ha sucedido en relaciones anteriores se repita con la pareja que tienen en este momento, ¿no? Son personas tremendamente inseguras, muy ansiosas. Esto tiene que ver con que de pequeños no tenían muy claro si iban a atender sus necesidades o no iban a atender sus necesidades. Pero bueno, que me voy del tema. Es que me apasiona el estudio de los apegos. Pero bueno, ya haremos otro audio, ¿de acuerdo? Y el cuarto tipo de apego es el apego evitativo, que son personas que no se dejan querer, son huidizas, son los escapistas de las relaciones, son desconfiadas y es evidente que están faltas de amor, pero no saben ni ofrecerlo ni tampoco recibirlo. De alguna manera, las personas con apego evitativo se acercan y cuando llega el momento de comprometerse, se retiran. Así que tú imagínate cómo será la relación entre una persona con apego ansioso y otra con apego evitativo. Una, la primera, súper centrada en la relación y la otra evitando comprometerse. El sufrimiento está garantizado. Pues bien, personas con apego ansioso y personas con apego evitativo se atraen como los imanes. Y prepárate para sufrir, ¿eh? Cuando tenemos relaciones dependientes, cuando somos dependientes emocionalmente, lo que nos falta es amor hacia una misma. El apego seguro, la clave del apego seguro, es el amor hacia una misma. Si estás en el club, evidentemente vas interiorizando, integrando y teniendo cada vez más herramientas que giran todo el tiempo en torno a lo mismo, que es el autocuidado, es el amor propio, es de alguna manera construir apego seguro. Cuando tú tienes un apego seguro, la relación con los demás es increíble, es mucho mejor. Porque el asunto de la dependencia emocional no es asunto de uno solo, ¿eh? Si yo tengo apego seguro y tú tienes un apego evitativo, ansioso, desorganizado, son estilos de apego inseguro. Si yo tengo apego seguro, pondré fin a la relación o la reorientaré. Es decir, alguien con apego inseguro se encuentra con alguien con apego inseguro y es todo un regalo. Pero alguien con apego seguro, si no consigue darle la suficiente seguridad que la otra persona con apego inseguro se sienta, vaya trabalengua, se sienta suficientemente segura, dejará la relación, ¿de acuerdo? Porque aquí yo estoy, yo tengo apego seguro, estoy centrada en mi bienestar y también en el tuyo, pero no me salgo la ecuación. Como te decía antes, la dependencia emocional puede aparecer en cualquier tipo de relación. Pero déjame que abra un paréntesis y te hable de la dependencia afectiva en las relaciones de pareja, porque esto sí que es un temazo. Los estilos de apego que te acabo de contar, pues añádele los mitos del amor romántico. Y la bomba, pues es que termina de amarse. Y llegamos al sin ti no soy nada, él daría la vida por ti, no puedo vivir sin ti, lo quiero o la quiero con locura, es lo que más amo en el mundo. Porque el amor romántico lo que nos dice es pues, que el amor todo lo puede, que los polos opuestos se atraen, que la pasión es infinita, que los celos son una muestra de amor, que el amor es lo más importante, que existe esa persona, esa naranja o media naranja o limón o manzana o lo que sea, predestinada para estar con nosotras y que seamos complementarios y súper mega felices. Vamos, que entendemos las relaciones de pareja como si fuera una historia de princesas de Disney. En el amor romántico, y estamos llenas de amor romántico, la forma de vincularse es insegura y se basa en la dependencia emocional. Para un momento repasa en tu cabeza las películas románticas, ¿no? Cualquiera. El argumento es chica busca chico, chica encuentra chico no le hace caso, chica insiste hasta que se cansa o aparece otro chico que sí le hace caso. Entonces el chico, el primero, se da cuenta de que ha perdido el amor de su vida y sale corriendo a buscar a la chica. Los finales serán felices cuando chica y chico terminan juntos. Esta historia puede empezar al revés. Chico busca chica, chico encuentra chica, que no voy a seguir por ahí porque conoces perfectamente cómo son las películas románticas. Así pues, las claves para superar la dependencia emocional, vamos a verlas ahora. ¿Cómo se deja de fumar? No sé si has fumado alguna vez, pero ¿cómo se deja de fumar? Obvio, ¿no? Dejando de fumar, no consumiendo, no fumas un poquito, no fumas en los cumpleaños, no fumas en las bodas, no fumas un día que te apetece. Alejas el tabaco de tu vida, lo sacas de tu cabeza y evitas, sobre todo al principio, las situaciones que te invitan a fumar. Pues bien, ¿cómo se supera la dependencia emocional de una persona? Pues de la misma manera, dejando de consumir, en este caso, a la persona de la que nos hemos hecho adictas. Así que vamos a verlo paso a paso porque tiene su tela. Lo primero y más complicado, fíjate, es reconocer que tienes dependencia afectiva. Es dejar de contarte milongas sobre si el otro va a cambiar, si cuando estamos bien estamos muy bien, si nos queremos mucho. Es decir, cuestionar los mitos del amor romántico de los que te hablaba al principio. Y este paso no es fácil, porque durante todo este tiempo, durante todo el tiempo que ha durado la relación, tú has estado fuera de la ecuación. Era una ecuación en la que solo tenías en cuenta al otro y las necesidades del otro. Así que si en tu relación hay más malestar, ansiedad y sufrimiento que alegría y bienestar, echa un ojo ahí, sea con quien sea esa relación, si es con tu jefe, con tu compañera, con tu pareja, con tu madre, con tu hijo, con quien sea. Si tienes miedo a decir esto o aquello porque la otra persona se moleste o monte un pollo o te deje, si te cuesta comprometerte, si te das cuenta que en cuanto aparece un rifirrafe, un desajuste en la relación, con quien sea, tu tendencia es salir corriendo. Ahí tenemos algo que revisar. Ese sería el primer paso. El segundo, pasar a la acción. Pasar a la acción significa reforzar tu autoestima, entrar en la ecuación, entrar en la esfera del otro, ya estás, es salir de la esfera del otro y empezar a mirar qué hay en tu esfera, qué hay en tu vida. Tiene que ver con empezar a decidir por ti misma, por recordar tus logros, tus éxitos del pasado. Si llevas mucho tiempo en una relación dependiente, tendrás una sensación de estar anulada por completo, por lo que te he dicho, porque te has salido, o sea, tú no estás en la relación y estás y se te espera. Todo gira en torno a complacer al otro. No te compares, no busques la aprobación del otro, responsabilízate de tu vida y de tu felicidad, dedícate tiempo a ti, relaciónate con otras personas. Esto es tremendamente complicado porque tendemos al aislamiento cuando nos hacemos dependientes, igual que con las sustancias, Cuestiona tus mitos sobre el amor y evidentemente sana tus heridas, porque cuando nos hacemos dependientes en realidad lo que esperamos es que el otro se ocupe de aquello que a mí me duele. Por eso las relaciones de pareja, esto ya me lo has escuchado decir en alguna ocasión, somos como dos niños heridos metiéndonos el dedo en la herida donde más nos duele, esperando que el otro resuelva, se haga cargo de mis heridas emocionales. Pues no, querida, de esto te vas a tener que hacer cargo tú solita. Y si has puesto en marcha todo esto, ojo, que si la relación, sobre todo esto sucede en las relaciones de pareja, ha sido muy tormentosa, muy tóxica. Tóxica de verdad, no tóxico, que ahora le ponemos la palabra tóxico a casi todo, con muchas idas y venidas, ha habido mucho sufrimiento, que así es como son las relaciones dependientes, vamos, venimos, volvemos, lo dejamos, a los dos días volvemos a estar juntos, porque en realidad lo que tenemos es que estamos yonkis del otro y que no somos capaces de superar el síndrome de abstinencia que nos entra cuando estamos alejados durante un tiempo de esa persona. Ahí hay que poner en marcha el contacto cero. Y el contacto cero es cortar todas las vías de contacto y comunicación con esa persona. Todas. Y cuando me refiero a todas, es todas. No hay excusas. Te entrarán pensamientos de a mí no me gusta terminar así, yo no soy así, no es necesario. Bueno, estos son excusas. Es dejar una puerta abierta para que el otro contacte contigo. A mí la experiencia, pero sin lugar a dudas, pocas veces soy tan tajante. Bueno, últimamente soy más tajante, ya me dejo de mucha milonga. La experiencia me dice que es lo mejor. Que cuando pasa, efectivamente, el contacto cero es jodidamente difícil. ¿Por qué? Porque estás con un mono, estás con un síndrome de abstinencia terrible. El cuerpo te, o sea, bueno, te entran sudores, nervios, ansiedad, no hay manera de sacarte a esa persona de la cabeza. Efectivamente, como cuando dejas de fumar o como cuando dejas cualquier otra sustancia. Pero joder, cuando lo consigues y los picos más grandes suelen durar 2 semanas, que son en las que te tienes que armar de fuerza de voluntad, de buenos amigos, de una serie de recursos que te voy a decir ahora, tienes que superar el síndrome de abstinencia. Y para eso, lo que te decía Miri, tendrás que tirar de recursos como rodearte de buenas amigas, que te mantengan alejada del teléfono móvil, hacer ejercicio, tener la mente ocupada y pensar que de esto no te vas a morir. Y si no eres capaz de hacerlo por ti misma, pide ayuda profesional, porque si no, irás encadenando. Mira, ¿sabes cómo suele suceder esto? ¿Cómo salimos de una relación dependiente? Porque nos enganchamos a otra persona y esa persona nos ayuda a salir, pero al final cambiamos la sustancia, le cambiamos el nombre. Mira, yo recuerdo que cuando dejé de fumar, empecé a beber. Y cuando dejé de beber, empecé a comer chocolate. Y cuando dejé el chocolate, empecé a comprar libros de forma compulsiva. La tendencia a la adicción es manifiesta. Y para esto sirve el autoconocimiento, para reconocerlo y saber que hay puertas que es mejor que no abras, porque como las abras, difícilmente las vas a poder cerrar. Y otra vez, que el tiempo ha pasado volando cada día más rápido. Llega la hora del cuento para escuchar con los ojos del corazón. El cuento de hoy es precioso, precioso, precioso. Y dice así. El príncipe pasaba los días mirando por la ventana a la espera de que algo sucediera. Solamente le quedaba un sirviente que se encargaba de hacer las compras y mantener limpio el castillo. ¡Qué vida más aburrida!, suspiraba. Una mañana de abril, una golondrina se posó en el alféizar de su ventana. ¡Oh!, exclamó, ¡qué pequeña y delicada criatura! La golondrina le dedicó una breve melodía y se fue. Él quedó maravillado, su canto le pareció el más hermoso del mundo y su plumaje el más original. Un ser único. A partir de entonces, el príncipe aguardaba impaciente su regreso. Llegó el esperado día y la golondrina volvió a cantarle otra canción. Se sintió realmente afortunado. ¿Tendrá frío?, se preguntó justo antes de que echara a volar de nuevo. La tercera vez que el pájaro regresó, el príncipe se preocupó por si pasaba hambre. Los días siguientes se dedicó a construir una casita para la golondrina. Mandó a su sirviente a comprar maderas y clavos y cazar insectos. Finalmente, tras varios torpes intentos, terminó por exigirle que construyera también la casa. «¡Maldito pájaro!», murmuraba el sirviente. Dentro le puso insectos y agua, además de unas telas de seda a modo de cama. Cuando vio cómo se posaba sobre el alféizar, le acercó su habitáculo y disfrutó viendo cómo bebía agua y daba buen provecho de la comida que le había preparado. «¿Te gustan estos insectos, mi dulce golondrina?», le preguntó. «Los cacé para ti», añadió. Con un breve trino, la golondrina pareció sentir antes de retomar su vuelo. Entonces le invadió la ansiedad. ¿Y si no regresaba nunca? ¿Y si se encontraba otra morada mejor en la que cobijarse? Quizás otros príncipes construyeran mejores casas o cazaran ellos mismos los insectos. No podía permitirlo. No existía una golondrina igual en el mundo. El príncipe pasó 2 días sin dormir ni pensar en otra cosa hasta que decidió emplear el tiempo de espera fabricando una puerta con candado para la diminuta casa. La golondrina, como siempre, volvió y cuando entró para probar la comida, el príncipe la encerró. «Te amo», le confesó. «Conmigo no te faltará nunca más comida ni agua, ni tendrás frío». Un poco confundida, la golondrina se dejó llevar al principio por la comodidad. Disfrutaba del calor del hogar y de disponer comida a su alcance sin tener que husmear entre las plantaciones hasta conseguirla. El príncipe colocó la jaula en su mesita de noche para saludarla cada mañana acariciándole la cabeza. «Eres mi golondrina, cántame una canción linda», le pedía. «No está tan mal esta vida», pensaba la golondrina, y cantaba. Pero con el tiempo su música se fue apagando hasta que enmudeció. «¿Ya no cantas?», le preguntó el príncipe extrañado. «Me hacías feliz cuando cantabas». «Mi canto estaba inspirado en el fluir del río, el sonido del viento en los árboles, el reflejo de la luna en las rocas de la montaña. Yo alegre te lo traía, pero ahora en esta jaula no encuentro nada sobre lo que cantar». Lo hago porque te quiero, decía el príncipe. Es peligroso que vueles por ahí tú sola. ¿Y si tienes un accidente? ¿Y si no encuentras comida? ¿Y si te dispara un cazador? ¿Quién? ¿Qué es un cazador?, cuestionaba ella. Yo te cuido y te protejo. Aquí estás a salvo de todo peligro. Un día, el príncipe se despertó sobresaltado. Fue a acariciar a la golondrina y la encontró muerta. Presa de la ira, buscó a su sirviente y le despidió, porque sin duda alguno de los insectos que él había cazado la había matado. El hecho de haber encontrado un culpable no reconfortó al príncipe, que se sintió aún más solo y desvalido que antes de que apareciera la golondrina. Hasta que otra se posó en la ventana y le cantó una canción, la más bonita que jamás había escuchado. Nos vemos la próxima semana y hasta entonces recuerda, no hay amor suficiente capaz de llenar el vacío de una persona que no se ama a sí misma.